nombre es Sofía y jamás olvidaré aquellas noches en el Hospital San Arcadio, un lugar donde la rutina se mezcla con el horror en formas que aún me hielan la sangre. Recién terminada la carrera de enfermería, me asignaron al turno nocturno en este hospital público, un sitio viejo y poco iluminado, cargado de rumores y leyendas que se susurraban en cada recoveco. Aquella etapa de mi vida, marcada por largas jornadas sin dormir y un incesante tic-tac de reloj en pasillos vacíos, se transformó en mi peor pesadilla. Todo comenzó en una noche especialmente oscura, cuando la soledad de la guardia nocturna se hacía palpable. Había apenas unos meses en el servicio, aún inexperta y tratando de adaptarme a la exigencia de turnos interminables. Aquel día, una paciente nueva fue ingresada, una anciana de semblante inerte y ojos que parecían ocultar secretos inenarrables. Su aspecto, desaliñado y envejecido de forma excesiva, contrastaba con la delicadeza que su estado requería, parecía arrastrar consigo siglos de sufrimiento y resentimiento. Aunque intenté acercarme con la calidez y profesionalismo que me caracterizaban, su mirada helada me hacía sentir que cada palabra era un presagio de infortunio. La primera vez que la atendí, noté en su semblante una mezcla de desprecio y una tristeza insondable. Su piel, marcada por el paso implacable del tiempo, y sus manos, temblorosas y cubiertas de manchas, me parecían reflejar la decadencia de una existencia rota. Sin embargo, lo que más me inquietaba era el silencio que la envolvía, un mutismo perturbador que se veía interrumpido por ocasionales susurros ininteligibles, como si alguien le hablara en un idioma olvidado. Durante las siguientes noches, mientras recorría los pasillos del hospital con la monotonía que impone la rutina, empecé a percibir una atmósfera que no podía encajar en la lógica del lugar. Las luces parpadeaban y los sonidos se transformaban en ecos de pasos lejanos y risas apagadas. En una ocasión, mientras registraba signos vitales en la habitación de la anciana, un murmullo surgió del rincón oscuro, tan tenue y siniestro que parecía provenir de otro mundo. No era el murmullo de un enfermo delirante, sino el de alguien que conocía secretos prohibidos. La incomodidad creció con cada turno. Una noche, mientras preparaba la medicación en la solitaria sala de inyecciones, escuché un leve golpe en la puerta de la habitación de la paciente. El impacto fue tan brusco que hasta el silencio del hospital pareció temblar. Con el corazón palpitante, me dirigí hacia allí, solo para encontrar la puerta cerrada y la habitación sumida en una penumbra impenetrable. Al ingresar, noté que la atmósfera había cambiado, la temperatura descendió abruptamente y un olor a humedad y podredumbre inundaba el ambiente. La anciana yacía inmóvil en la cama, pero sus labios se movían, murmurando palabras ininteligibles que se mezclaban con una risa fría y burlona. Esa carcajada resonó en mis oídos de forma perturbadora, y en ese instante sentí como si el mismísimo abismo se hubiera abierto ante mí. A partir de ese momento, las noches se volvieron un calvario. Me encontraba atrapada en un ciclo de inquietud y temor, donde cada visita a la habitación de la paciente se transformaba en un ritual de ansiedad. Durante largos días, evitaba detenerme demasiado en el pasillo, temerosa de toparme con algún espectro que emergiera de las sombras. Los compañeros de turno parecían entender mi nerviosismo, aunque nadie admitía haber vivido experiencias semejantes. Era como si el hospital guardara en su interior una entidad oscura, un espíritu maligno que se alimentaba de la angustia de quienes se atrevieran a husmear en sus rincones prohibidos. Una madrugada, mientras descansaba brevemente en la sala de descanso, mis oídos captaron una conversación susurrada proveniente de la habitación de la anciana. La voz, grave y entrecortada, parecía dialogar con alguien invisible. Con la adrenalina a flor de piel, me levanté y me acerqué sin hacer ruido a la puerta, intentando descifrar las palabras que flotaban en el aire. Escuché una frase que me heló la sangre: "Mañana, la inocencia perecerá". No entendí si se refería a algún paciente, a un ser querido o a mí misma, pero la seguridad con la que la voz se expresaba era innegable. Esa noche, al terminar mi turno, me sentí atrapada en una red de presagios oscuros. Sin embargo, traté de convencernos a mí misma de que se trataba solo de alucinaciones provocadas por el cansancio y el estrés. Pero el destino tenía reservada una confirmación macabra de aquella profecía. Apenas amaneció, llegó la noticia de la trágica pérdida en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Un bebé había fallecido de manera repentina, sin causa aparente. El dolor se mezcló con la inquietud, y en el fondo de mi ser supe que aquella frase había cumplido su siniestro propósito. Conforme pasaban los días, la presencia de la anciana se volvió aún más perturbadora. Cada vez que me acercaba a su habitación, un escalofrío recorría mi columna y la sensación de ser observada se intensificaba. La anciana parecía cambiar de expresión sutilmente, de una aparente indiferencia a una sonrisa cínica, como si se regodeara en el sufrimiento ajeno. Su mirada, fija en el vacío, a veces se iluminaba con un destello de malicia que me hacía dudar de la realidad que me rodeaba. Durante uno de mis recorridos, noté que, en un rincón oscuro, se proyectaban sombras siniestras que parecían moverse por voluntad propia. La sensación de ser testigo de algo prohibido, algo que no debía ser visto, era insoportable. En uno de esos momentos de vigilia ininterrumpida, mientras revisaba signos vitales en la habitación contigua, oí de nuevo esa risa burlona, más intensa y perturbadora que antes. La voz, impregnada de un tono casi imperceptible de burla, repetía la condena: mañana, la inocencia perecerá. Este reiterado mensaje se había grabado en mi mente y cada palabra parecía cargar el peso de un destino ineludible. Traté de acudir a mis superiores, de compartir lo inexplicable que vivía, pero las explicaciones se desvanecían en el aire como si nadie quisiera creer en lo sobrenatural. En un entorno donde la lógica médica imperaba, hablar de lo inhumano resultaba inaceptable. La tensión alcanzó su punto máximo en la noche siguiente. Al iniciar mi turno, un aire frío y denso me envolvió mientras me dirigía hacia la habitación de la anciana. Aquella noche, el hospital se transformó en un laberinto de sombras y ecos, y cada paso resonaba con una inquietud creciente. Mientras cumplía con mi deber, el ambiente se cargaba de una energía opresiva. Al entrar en la habitación, la anciana me recibió con la misma mirada inexpresiva, pero en el silencio que siguió, pude distinguir un murmullo imperceptible, como si alguien susurrara desde las entrañas de la noche. La sensación de que algo se estaba gestando en ese lugar me impidió mantener la calma, y mi pulso se aceleró de forma incontrolable. Fue en ese instante, en el punto más álgido de mi terror, que la anciana articuló con voz apenas audible una nueva condena. Sin titubear, me dijo: mañana, entregarás al inocente. No hubo más palabras, solo el eco de su enigmática sentencia que retumbaba en la penumbra del cuarto. La crudeza de aquel mensaje me dejó sin aliento, y por un largo tiempo, cada latido del corazón parecía anunciar el inminente desastre. Mi mente se debatía entre la incredulidad y el pánico, intentando encontrar alguna explicación racional que pudiera disipar aquella oscuridad que me envolvía. ¿Acaso era producto de mi imaginación fatigada, o se trataba de una advertencia real, una maldición impuesta por una fuerza que trascendía la comprensión humana? Durante los días siguientes, el ambiente en el hospital se volvió irremediablemente opresivo. La atmósfera se impregnaba de una sensación de fatalidad, como si una presencia invisible reclamara cada vida que se cruzaba en su camino. Mis compañeros, aunque reticentes a hablar de lo ocurrido, también parecían haberse visto afectados por la extraña energía que emanaba de aquel lugar. Nadie osaba detenerse a analizar lo que sucedía en la habitación de la anciana, y el silencio reinaba en torno a la trágica pérdida del bebé. Yo, por mi parte, me debatía entre la incredulidad y la necesidad de huir de aquello, pero el deber y la responsabilidad me obligaban a seguir atendiendo a los pacientes a pesar del terror que me paralizaba. Una noche, en uno de esos largos turnos en los que el sueño parecía inalcanzable, me vi obligada a enfrentar el horror en carne propia. Mientras caminaba por un pasillo oscuro, percibí un golpe violento en la puerta de una sala de aislamiento. El estrépito fue tan ensordecedor que sentí como si cada fibra de mi ser vibrara con el sonido. Al acercarme, el pánico me invadió y mi mente se llenó de imágenes grotescas, sombras alargadas, figuras retorcidas y rostros marcados por el sufrimiento eterno. Apenas logré recomponerme para abrir la puerta, y al hacerlo, la visión que tuve me dejó paralizada. La sala estaba vacía, pero en el aire flotaba un olor fétido y una sensación de desesperación abrumadora. Fue entonces cuando comprendí que aquello no era fruto de mi imaginación, sino una manifestación tangible de la oscuridad que habitaba en aquel lugar. El clímax de mi terror se consumó en la madrugada de un nuevo turno. El hospital, sumido en una quietud inquietante, parecía haber renunciado a la esperanza. Con el temor latiendo en cada rincón, me dirigí nuevamente a la habitación de la anciana. Esa noche, al ingresar, la encontré diferente. Ya no mostraba la misma indiferencia de siempre, sino que su rostro se había transformado en una mueca de satisfacción macabra, como si supiera que el destino había llegado a su fin. La atmósfera se había vuelto casi tangible, cargada de un presagio ineludible. Con la voz entrecortada por la adrenalina, la anciana murmuró lo que sería la última sentencia que marcaría mi existencia: mañana, la inocencia perecerá. Sin más explicación ni rastro de humanidad, me sentí empujada por una fuerza desconocida a abandonar la habitación, dejando atrás aquella presencia maligna. Apenas amaneció, la tragedia se confirmó. En la unidad de neonatología, un segundo bebé perdió la vida de forma repentina y sin causa aparente. El ambiente se tornó irreconocible, el llanto desconsolado de los familiares y la incredulidad de los médicos se mezclaron en un torbellino de desesperación. Yo, inmersa en mi propio horror, comprendí que la profecía de la anciana se había cumplido de manera irónica y despiadada. La culpa y el miedo se fundieron en un abismo del que parecía imposible escapar. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio sepulcral y una atmósfera de fatalidad. No podía conciliar el sueño, y cada vez que cerraba los ojos, revivía en bucles interminables aquella noche fatídica. La imagen de la anciana, con su mirada inhumana y su risa burlona, se grababa una y otra vez en mi mente hasta el punto de ser insoportable. No pude evitar preguntarme con angustia quién o qué era esa entidad que parecía manipular los destinos con tal frialdad. Los rumores entre los veteranos del hospital hablaban de pactos oscuros, de almas entregadas a fuerzas desconocidas a cambio de la curación de males inhumanos. Nadie se atrevía a mencionar abiertamente lo ocurrido. Pero yo sabía en el fondo que aquello no podía ser explicado por simples coincidencias o delirios de una mente exhausta. La experiencia me dejó marcada de forma imborrable, transformando mi visión de la vida y la muerte. La inocencia se había convertido en una moneda de cambio en un juego macabro, y yo era testigo involuntario de una realidad que desafiaba toda lógica. A lo largo de las semanas, fui intentando rehacerme y continuar con mi trabajo, pero la sombra de aquella noche seguía acechándome en cada esquina. Los pasillos del hospital, antes meros conductos de rutina, se convirtieron en escenarios de una tragedia perpetua. Mi mirada se perdía en los rincones oscuros, temerosa de toparme nuevamente con el espectro de la anciana o con la risa que parecía burlarse de mi impotencia. El silencio de las habitaciones se transformaba en un eco de lamentos, y cada monitor que parpadeaba en la oscuridad me recordaba la frágil línea que separa la vida de la muerte. La culpa, el miedo y la desesperación se entrelazaron en un nudo que me impidió olvidar aquel episodio. Intenté encontrar consuelo en la ciencia y en la lógica, pero cada explicación se desvanecía ante la abrumadora evidencia de lo inexplicable. Con el tiempo, comprendí que aquello había dejado una cicatriz profunda en mi alma, una herida que jamás sanaría por completo. Mi confianza en la realidad se tambaleaba, y la pregunta sobre quién o qué había reclamado las inocentes vidas seguía retumbando en mi mente como un eco mortal. Hoy, mientras transcribo estos recuerdos en un intento de liberar parte del tormento interior, sé que la oscuridad del Hospital San Arcadio permanece latente, acechando en los rincones donde la fe y la desesperación se entrelazan. Cada noche, al cerrar los ojos, revivo la siniestra escena de aquella anciana y la condena que anunció. Aunque he intentado dejar atrás ese capítulo de mi vida, la incertidumbre y el terror persisten, recordándome que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, fuerzas que se alimentan del miedo y de la inocencia perdida. No puedo evitar preguntarme si acaso alguna parte de mí ha quedado irremediablemente marcada por aquel encuentro, si la sombra de aquella noche seguirá persiguiéndome en mis sueños y en la realidad de mis días. La risa burlona y el susurro fatal de la anciana han dejado una impronta imborrable en mi existencia, un recordatorio constante de que, a veces, la línea entre lo real y lo imposible es tan delgada que basta un solo susurro para desatar el caos en la vida de aquellos que se atreven a mirar demasiado de cerca. Cada jornada en el hospital se ha transformado en un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la presencia ineludible de lo desconocido. Mi experiencia me ha enseñado que, en los momentos más oscuros, la verdad puede ocultarse tras un velo de aparente normalidad, y que aquello que no podemos explicar reside en lo profundo, esperando el momento preciso para manifestarse y reclamar su merecido. Aunque he intentado reconstruir mi vida, aún me pregunto si alguna vez podré liberarme completamente de los recuerdos y del terror que aquella noche impuso en mi alma. Los pasillos del Hospital San Arcadio continúan siendo testigos silenciosos de los susurros mortales que, entre sombras y ecos, me persiguen sin tregua. Esta es la historia de una enfermera que se vio atrapada en el laberinto de una noche sin retorno, donde cada paso la llevaba más cerca de un abismo del que no habría escapatoria. Hoy, al recordar aquellos días de terror inenarrable, solo puedo concluir que algunas experiencias se quedan con uno para siempre, transformando la esencia misma de la existencia. Si algo he aprendido, es que el verdadero horror no siempre se encuentra en monstruos de carne y hueso, sino en la manifestación de fuerzas que trascienden la realidad, capaces de quebrantar la mente y el espíritu humano. Y mientras la oscuridad siga habitando esos rincones olvidados del hospital, los susurros mortales continuarán reclamando inocencias, dejando a su paso un eco de terror que nunca se apagará. Nunca podré olvidar aquella noche en la que la inocencia se pagó con el precio más alto y en la que mi alma quedó marcada por un pacto silencioso con las sombras. Cada vez que cierro los ojos, el sonido de aquella risa burlona y el eco de la condena resuenan en lo más profundo de mi ser, recordándome que hay verdades que, por más que intentemos negarlas, siempre encontrarán la forma de salir a la luz. Esta es mi crónica, mi testimonio de una experiencia que desafía toda explicación lógica, un relato en primera persona que pretende dar cuenta de la inquietud y el terror que viví en un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan en un eterno y siniestro baile. Hoy, al escribir estas líneas, sé que el Hospital San Arcadio y sus secretos seguirán siendo parte de mí, un recordatorio perpetuo de que en el mundo existen rincones donde lo inexplicable se convierte en realidad, y donde cada noche se esconde un nuevo susurro mortal, aguardando el instante para reclamar una nueva inocencia. Así concluye mi relato, una confesión que, a pesar de haber pasado los años, no logra disipar el oscuro eco de aquella experiencia. Mi vida ha cambiado para siempre, y aunque la razón intente ahogar la irrupción de lo sobrenatural, sé que siempre habrá un espacio en mi alma donde los susurros mortales continúen resonando, recordándome que el terror real nunca muere, sino que se perpetúa en el silencio de la noche. La silueta. Desde que empecé mi carrera en enfermería, he aprendido a leer más allá de lo evidente. He presenciado milagros y tragedias, he acompañado a quienes en sus últimos suspiros buscaban consuelo, y he sentido energías que no se explican con la lógica. Pero nada se compara con lo que viví en el Hospital Santa Cecilia, un antiguo edificio en el centro de mi ciudad natal, cuyas paredes parecían guardar secretos oscuros y recuerdos imposibles de olvidar. Era un hospital que, con el paso de los años, había perdido parte de su brillo y se había resignado a la decadencia. Sus corredores, iluminados por luces parpadeantes y con un eco perturbador en cada paso, se convirtieron en testigos silentes de historias de dolor y desesperanza. Yo trabajaba en el turno nocturno, el más solitario y, para mí, el más revelador, pues en la oscuridad se manifiestan cosas que durante el día se ocultan tras la rutina y el ruido. Recuerdo claramente aquella primera noche en la que algo cambió. Caminaba despacio por un pasillo desierto, cuando una sensación extraña me invadió. No era el cansancio ni el frío que a veces acompaña a las largas horas de trabajo, era una presencia, un peso en el aire que no lograba explicar. Mis sentidos, siempre tan afinados para captar cualquier anomalía, me alertaron de inmediato de que algo no estaba bien. En cada puerta, en cada esquina, parecía habitar una energía negativa, un murmullo sordo que se desvanecía apenas trataba de nombrarlo. Esa noche, mi primer encuentro fue con un paciente en estado terminal que, desde hacía días, había mostrado signos de inquietud. No tardé en percibir que la habitación estaba impregnada de una atmósfera densa y helada. El hombre, con el rostro demacrado y los ojos perdidos, de repente se quedó inmóvil. Sin necesidad de palabras, comprendí que algo se había posado en su cuarto. Una figura oscura se delineó vagamente en el rincón opuesto a su cama. No era la visión de un enfermo delirante. En el silencio abrumador, la silueta parecía una presencia tangible, suspendida en el aire. La sensación era tan intensa que cada fibra de mi cuerpo se estremecía y su respiración se volvió entrecortada ante lo inexplicable. Poco después, durante una tarde en la que la rutina parecía haber vuelto a instalarse, atendí a Doña Elisa, una paciente de avanzada edad que sufría complicaciones cardíacas. Sus palabras eran pocas, casi susurros, pero su mirada decía todo. Con los ojos vidriosos y llenos de terror, me confesó que había visto, en la penumbra de su cuarto, una figura que la observaba sin cesar. La imagen de aquella silueta se repetía en sus relatos, una sombra que se posaba en el borde de su cama, un espectro sin rostro que emanaba una energía gélida. Yo intenté reconfortarla, explicándole que tal vez era producto de su fragilidad o de un sueño perturbador, pero en mi interior sabía que aquello era real, que en ese hospital algo se manifestaba sin pedir permiso. No pasó mucho tiempo antes de que otros relatos comenzaran a surgir. Cada paciente que se encontraba al filo de la muerte parecía ser visitado por esa misma presencia. Era como si la silueta hubiera decidido hacer de mensajera del final, un presagio que anunciaba que el ocaso estaba cercano. La recurrencia de estos eventos me hizo cuestionar mi entendimiento de la realidad. ¿Podría ser que la muerte misma hubiese dejado una huella imborrable en esos muros? ¿O acaso se trataba de una entidad que se alimentaba del dolor y la desesperación acumulados en el lugar? A medida que pasaban las semanas, los episodios se volvieron más intensos. Una noche, mientras recorría los largos pasillos en busca de un paciente que necesitaba asistencia, sentí de nuevo esa presión en el aire. El silencio era absoluto, roto solo por el eco lejano de pasos y el zumbido de luces viejas. Fue en ese preciso instante cuando la vi, al final del corredor, en la penumbra, una figura etérea que parecía observar cada movimiento. La silueta no tenía rasgos definidos, pero su presencia era tan real que pude sentir un frío glacial recorriendo mi espalda. La sensación de ser observada se volvió insoportable y, aunque traté de aferrarme a la lógica, la certeza de que algo inexplicable se cernía sobre mí se hizo abrumadora. A partir de ese momento, comencé a notar un patrón inquietante. Cada vez que la silueta se manifestaba, los pacientes parecían caer en un estado de desesperanza casi inmediato. Aquellos que habían descrito haberla visto no tardaban en sucumbir a sus dolencias, como si la presencia fuera la última llamada de un destino ineludible. No eran simples coincidencias, era como si la energía oscura del hospital estuviera en sintonía con el final de la vida. Yo, que había aprendido a ser objetiva y a mantener la calma en situaciones críticas, me encontraba incapaz de explicar la relación entre aquella aparición y el inexorable avance de la muerte. Mis noches se convirtieron en un constante duelo entre la razón y el instinto. Cada turno era una batalla interna, donde la certeza de lo inexplicable se enfrentaba a la necesidad de racionalizar el dolor y el sufrimiento. Pero la lógica se quebraba ante la evidencia, en cada habitación, en cada recodo oscuro, la silueta dejaba su impronta. Su forma vagamente humana parecía moverse con libertad por el hospital, apareciendo de repente y luego desvaneciéndose en la oscuridad, dejando tras de sí una estela de angustia y desesperación. La tensión llegó a un punto crítico una noche particularmente oscura. Había atendido a un paciente que, con lágrimas silenciosas, había expresado su temor a ser abandonado por aquella sombra que lo visitaba. El ambiente estaba cargado de una tristeza inenarrable, y yo, en medio de la penumbra, sentía que la misma muerte se manifestaba en cada rincón. Mientras caminaba hacia otra sala para cumplir con mis tareas, el frío se volvió casi insoportable. Mis pasos resonaban en un corredor que parecía interminable, y en cada puerta cerrada percibía el eco de voces que jamás se oían en la superficie. Fue entonces cuando, casi sin darme cuenta, me encontré cara a cara con la silueta. No hubo gritos ni súplicas, solo un silencio sepulcral que me envolvió, y la imagen de aquella figura me quedó grabada en la memoria de manera indeleble. Cada experiencia dejaba en mí una cicatriz emocional, una marca de lo que era imposible ignorar. Empecé a notar que mi sensibilidad se agudizaba de manera inusual, como si la energía oscura del hospital se hubiera filtrado en mi alma. Las noches se transformaron en un desfile de fantasmas, en las que cada sombra parecía tener una historia que contar, cada murmullo era un lamento de aquellos que ya habían partido. La presencia se volvía más insistente, y yo, a pesar de mis intentos de mantenerme serena, no podía evitar sentir que la muerte se aproximaba en cada esquina. Finalmente, la carga emocional se volvió demasiado pesada para soportarla. Decidí renunciar a mi puesto en el Hospital Santa Cecilia. La decisión no fue fácil, pues dejaba atrás años de dedicación y un sentido profundo de vocación. Sin embargo, la constante presencia de aquella silueta y el incesante ambiente de desesperación habían transformado mi vida en una pesadilla de la que no encontraba escape. Mi último turno fue una experiencia de angustia y resignación. Sabía que estaba dejando atrás no solo un trabajo, sino una parte de mí que había quedado atrapada en esos corredores oscuros. En mi última noche, el hospital parecía haber acumulado toda la tristeza y el terror de años pasados. El ambiente era casi palpable, cargado de un silencio que presagiaba el fin de algo inevitable. Caminé por los pasillos con la certeza de que la silueta se manifestaría una vez más, como si quisiera despedirse de mí o, peor aún, recordarme que allí aún reinaba un poder que desafiaba toda explicación. Y, efectivamente, en un rincón olvidado del edificio, la vi de nuevo. No hubo ningún movimiento exagerado ni grito que rompiera el hechizo, fue simplemente la aparición de una sombra que, en su quietud, parecía haber absorbido toda la tristeza y el miedo del lugar. Esa visión final fue devastadora. Sentí, por un instante eterno, que mi corazón latía con una fuerza descomunal, como si quisiera escapar de mi pecho. Cada fibra de mi ser gritaba que algo no podía ser ignorado, que había cruzado el umbral de lo inexplicable. Al amanecer, mientras abandonaba el hospital por última vez, sentí que dejaba atrás una parte de mi alma, una que jamás volvería a ser la misma. El edificio, con sus paredes desgastadas y su atmósfera densa, parecía despedirse de mí en un silencio ensordecedor, como si agradeciera el fin de mi sufrimiento y el cese de mis dudas. Han pasado años desde aquel episodio, pero la imagen de la silueta persiste en mi mente con una nitidez aterradora. Aunque intenté rehacer mi vida lejos del hospital, el recuerdo de aquellas noches me persigue en los momentos de soledad. Cada sombra que se dibuja en el crepúsculo, cada murmullo que el viento trae consigo, me recuerda que lo vivido no fue fruto de la imaginación, sino una cruda realidad que se oculta en lo inexplorado. A veces, en el silencio de la noche, cierro los ojos y revivo cada detalle, el murmullo sordo de los pasillos, el eco de mis pasos y esa figura que se materializaba sin previo aviso. Me pregunto si aquella presencia era simplemente el eco del dolor acumulado de innumerables despedidas o si, de algún modo, se trataba de una entidad con voluntad propia, destinada a anunciar el final de la vida. No encuentro respuestas, solo un miedo persistente y la certeza de que hay fuerzas en este mundo que escapan a la comprensión humana. Intenté contarle a algunos colegas lo sucedido, pero mis palabras se ahogaban en el silencio de quienes preferían creer que todo era producto del cansancio y la tensión emocional inherente al trabajo en un hospital. La lógica científica y el escepticismo no podían explicar la intensidad del terror que experimenté, ni la forma en que aquella silueta parecía imbuir cada habitación con una presencia casi palpable. Los testimonios se volvieron un susurro recurrente entre aquellos que, al borde de la desesperación, habían sido visitados por esa sombra. Poco a poco, el hospital se transformó en un santuario de secretos oscuros, donde la línea entre la vida y la muerte se difuminaba, y donde cada adiós estaba marcado por la aparición silenciosa de una presencia que parecía conocer el destino final de cada alma. Hoy, al mirar atrás, sé que mi experiencia en el Hospital Santa Cecilia me cambió para siempre. La enfermería me enseñó a cuidar, a consolar y a enfrentar el dolor, pero también me abrió los ojos a una dimensión oculta de nuestro mundo, aquella en la que lo inexplicable se impone sobre lo racional. Y en la que la muerte y el terror conviven en un delicado equilibrio. Aunque he intentado construir una vida nueva, lejos de aquellas sombras, aún siento en mis noches el frío toque de una presencia que no se va, el murmullo persistente de una voz que me recuerda que, en algún rincón oscuro, la silueta sigue acechando. No sé si algún día podré olvidar completamente lo sucedido, o si la visión de aquella figura se convertirá en parte indeleble de mi ser. Lo único que sé es que, en cada momento de calma, Percibo un eco de aquel terror, una advertencia sutil de que en los lugares donde la vida se desvanece, el misterio de lo desconocido permanece. Y mientras siga caminando por este mundo, con la memoria de aquellas noches impregnada en cada latido, tendré la certeza de que, incluso en la aparente normalidad, la sombra de la muerte se esconde, lista para aparecer en el umbral de lo inexplicable. Esta es mi historia, una confesión de la verdad oculta tras los muros de un hospital olvidado, un testimonio de lo que sucede cuando el dolor y la soledad se entrelazan con energías que trascienden la realidad. La silueta no es solo un presagio de muerte, es la encarnación de aquello que se esconde en el silencio, en los rincones donde el sufrimiento y la desesperanza hacen morada. Y aunque he dejado atrás aquel lugar, cada noche, al cerrar los ojos, siento su abrazo helado, su mirada incesante, recordándome que hay secretos en este mundo que jamás podrán ser explicados del todo. Quizás algún día encuentre paz o logre comprender la magnitud de lo que viví. Hasta entonces, la silueta será mi sombra constante, el eco de una verdad que se resiste a desvanecerse y la prueba de que, en los confines de la existencia, hay fuerzas que jamás podrán ser ignoradas. Esta experiencia me marcó de manera irreversible. La luz y la oscuridad, la esperanza y el terror, se fusionaron en mis recuerdos de aquella época en que cada adiós estaba sellado con la aparición silenciosa de una figura ominosa. Y es que, en el hospital, en medio de gritos ahogados y lágrimas incontrolables, descubrí que la muerte no solo es el final de la vida, sino también la manifestación de aquello que habita en la penumbra, esperando el instante en que el alma se rinda al destino. La silueta, esa presencia inexplicable, continúa viva en mi memoria, como un recordatorio ineludible de que hay secretos demasiado oscuros para ser olvidados, y de que, en cada rincón de la existencia, la frontera entre lo visible y lo invisible es tan tenue como el susurro del viento en una noche sin luna. Hoy, al compartir mi relato, no busco asustar o provocar pánico, sino simplemente dar testimonio de una verdad que me persigue día y noche. Si alguna vez se han cruzado en sus caminos energías inexplicables o han sentido la presencia de algo que desafía la realidad, sabrán a qué me refiero. En el silencio de la noche, cuando las sombras se alargan y el tiempo parece detenerse, queda la pregunta, ¿realmente estamos solos o la oscuridad guarda secretos que ni siquiera la luz se atreve a revelar? La respuesta, como todo en esta vida, se esconde en el misterio. Y yo, marcada para siempre por aquella experiencia, sigo preguntándome si alguna vez podré deshacerme de la sensación de ser observada, de que en algún lugar, en la inmensidad de lo inexplicable, la silueta sigue aguardando su momento. La risa en el pasillo 3. Las noches en el hospital tienen una particularidad que no encuentras en ningún otro lugar. Cuando el mundo afuera duerme, dentro, los pasillos parecen un universo paralelo donde el tiempo se detiene y las historias que nunca deberían contarse comienzan a manifestarse. Trabajo como enfermero en el turno nocturno del Hospital General de Guadalajara, en el área de pediatría. He estado aquí por casi 5 años, pero lo que ocurrió en 2019 sigue siendo la experiencia más perturbadora de mi vida. A veces, mientras intento dormir después de un turno, cierro los ojos y la veo, en ese mismo pasillo. Su risa sigue resonando en mi memoria, como si nunca hubiera salido de ahí. El rumor comenzó como suelen empezar estas cosas, entre bromas y comentarios al aire de los compañeros. Se hablaba de una niña con trenzas que aparecía en el pasillo 3, justo donde están las habitaciones de aislamiento. La niña perdida, decían algunos, como si fuera un juego. Según los relatos, solía aparecer cerca de la medianoche y desaparecía sin dejar rastro, siempre en el mismo lugar, frente a la puerta 317. Nadie le daba demasiada importancia al principio. En un hospital, especialmente en turnos nocturnos, estás tan acostumbrado al cansancio y al estrés que empiezas a ver cosas que no están ahí. Era fácil culpar a la fatiga, al reflejo de una luz o a una mente demasiado activa. La primera vez que escuché sobre ella fue durante un descanso. Una enfermera mencionó entre risas que alguien había visto una figura pequeña caminando sola por el pasillo, pero al ir a buscarla, el lugar estaba vacío. Debe ser algún niño levantándose de la cama, pensé, pero algo en su expresión me inquietó. No había dicho nada gracioso, y, sin embargo, la mayoría de mis compañeros cambiaron de tema rápidamente. Había una tensión en sus rostros que no pude dejar de notar. Pasaron semanas sin incidentes hasta que llegó una noche particularmente tranquila. Apenas teníamos pacientes en pediatría y, como siempre, me asignaron a hacer rondas por los pasillos para revisar que todo estuviera en orden. Eran las 2:15 de la madrugada y la calma era abrumadora. No se escuchaba ni el zumbido del sistema de ventilación. Era una de esas noches en las que el hospital parece estar en pausa, un silencio tan absoluto que incluso tus propios pasos parecen un estruendo. Cuando giré hacia el pasillo 3, la vi por primera vez. Era pequeña, no más de 7 u 8 años. Llevaba un vestido blanco sencillo y el cabello peinado en dos trenzas. Estaba parada frente a la puerta 317, inmóvil. Lo primero que pensé fue que algún niño se había escapado de su cama, así que caminé hacia ella para ayudarla a regresar. Pero a medida que me acercaba, algo no cuadraba. Estaba demasiado quieta. No se giraba, no hacía ruido, ni siquiera parecía respirar. Era como si estuviera pintada en el aire, una figura que no pertenecía al entorno. Cuando estuve a unos pasos de ella, de repente, ya no estaba. El pasillo estaba vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Miré a mi alrededor, buscando una explicación lógica. Tal vez había corrido hacia alguna de las habitaciones, pensé. Revisé todas las puertas cercanas, pero los pacientes estaban dormidos y sus monitores en calma. No había nadie despierto, nadie que pudiera explicar lo que acababa de pasar. Me repetí que debía ser el cansancio. Había estado trabajando turnos dobles por varias semanas y la falta de sueño empezaba a hacerme imaginar cosas. Sin embargo, algo seguía molestándome. La claridad de la imagen de esa niña no parecía propia de una alucinación. Incluso ahora, puedo recordar cada detalle de su rostro, la palidez de su piel, el brillo inexplicable en sus ojos oscuros. Durante los días siguientes, no pude sacarme la imagen de la cabeza. Comencé a preguntar a mis compañeros sobre la historia de la niña. Algunos evitaban el tema por completo, mientras que otros compartían fragmentos de relatos que parecían demasiado parecidos a lo que yo había vivido. Una enfermera mayor me dijo, con un tono que parecía más un consejo que una broma, que evitara el pasillo 3 a altas horas de la noche. Según ella, nadie había visto a la niña de cerca y salido ileso de la experiencia. No quise prestarle atención, pero una parte de mí no pudo ignorar el miedo en su voz. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Revisé los registros del hospital buscando incidentes relacionados con el área de pediatría. Lo que encontré me dejó sin palabras. Hace casi 10 años, una niña llamada Camila había fallecido en la habitación 317. Era una paciente regular del hospital, conocida por su condición crónica y su dulzura. Los reportes indicaban que murió tras un error médico, una dosis incorrecta de medicación administrada por accidente. Lo que más me inquietó fue la fecha de su muerte. Ocurrió exactamente el 3 de abril, el mismo día en que la vi por primera vez en el pasillo. Esa noche, el pasillo 3 estaba más vacío que de costumbre. Las luces parpadeaban ligeramente, como si lucharan por mantenerse encendidas. Mis rondas me llevaron una vez más a esa zona, y aunque intenté no pensar demasiado en lo que había leído, el recuerdo de su rostro seguía persiguiéndome. Pasé frente a la puerta 317 y me detuve. Había algo extraño en el aire, una sensación de quietud que no podía ignorar. Miré hacia el fondo del pasillo, y allí estaba ella, exactamente en el mismo lugar donde la había visto la primera vez. Esta vez no traté de acercarme. Me quedé observándola desde lejos, tratando de entender qué estaba viendo. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca podré olvidar. La puerta 317, que había estado cerrada desde que comenzó mi turno, se abrió lentamente, como si alguien la empujara desde el interior. Miré hacia la niña, pero ya no estaba. En su lugar, la puerta permanecía entreabierta, dejando ver solo oscuridad en su interior. Me acerqué con cautela, sintiendo una presión extraña en el pecho. Dentro de la habitación no había nada fuera de lo común. La cama estaba vacía, los monitores apagados. Sin embargo, al mirar al piso, noté algo que me dejó helado. Había huellas pequeñas, húmedas, como si alguien hubiera estado caminando descalzo por ahí. La seguí con la mirada hasta el marco de la puerta, donde terminaban abruptamente, como si quien las dejó simplemente hubiera desaparecido. En los días siguientes, más compañeros comenzaron a hablar de la niña. Algunos la habían visto en el reflejo de las ventanas, otros en los monitores de seguridad. Pero lo que todos tenían en común era la misma sensación de que algo estaba profundamente mal en ese pasillo. Aunque intenté mantenerme profesional y no dejar que el miedo se apoderara de mí, comencé a notar pequeños cambios en mí mismo. Las noches parecían más largas y el tiempo en el hospital se volvía cada vez más pesado. Algunos pacientes empezaron a quejarse de risas lejanas durante las madrugadas, risas que no podían provenir de ningún lugar lógico. Con el tiempo, el hospital tomó medidas. Cerraron la habitación 317 y comenzaron a evitar usar el pasillo 3 durante las noches. Pero, aunque el lugar quedó desierto, su presencia no desapareció. A veces, mientras hago mis rondas, todavía siento que alguien me observa desde las sombras. A veces, al girar rápidamente, creo ver un destello blanco, el borde de un vestido o un cabello oscuro en movimiento. Pero nunca está ahí cuando miro de nuevo. Hasta el día de hoy, la risa de Camila sigue escuchándose en las noches más silenciosas como un recordatorio de lo que sucedió en esa habitación. Nadie puede explicar por qué sigue ahí, pero una cosa es segura, el pasillo 3 nunca volverá a ser el mismo, y yo tampoco. La última guardia. Me llamo Isabel y soy enfermera jubilada, aunque a veces siento que el retiro no pudo librarme de las sombras que arrastré en mi última guardia. Siempre he creído en lo paranormal y mi vida laboral me obligó a enfrentar horrores que, por mucho que trate de olvidar, siguen grabados en mi mente. Nunca imaginé que un hospital, remodelado recientemente en un centro médico de vanguardia, pudiera ocultar secretos oscuros y presencias inhumanas tan inquietantes que aún me roban el sueño. El centro en el que trabajé durante dos largos años se erguía en las afueras de una ciudad pequeña, en un edificio que, a simple vista, parecía moderno y bien iluminado. Sin embargo, la estructura había sido levantada sobre los cimientos de un antiguo asilo abandonado, cuyos rumores sobre experimentos crueles y sufrimientos inenarrables circulaban entre quienes conocían la historia del lugar. Me ofrecieron el puesto por la excelente remuneración y, a pesar de mi experiencia, algo en la atmósfera del edificio me ponía los pelos de punta desde el primer día. La primera noche transcurrió casi sin incidentes, el ambiente era frío, la iluminación tenue y el silencio de los pasillos parecía apenas interrumpido por el murmullo distante de equipos en funcionamiento. Sin embargo, la calma se transformó en inquietud a partir de la segunda noche. Mientras realizaba mis rondas en una ala poco transitada, empecé a notar detalles que escapaban a toda explicación. El eco de pasos que no se correspondían con ningún personal, el sonido metálico de objetos arrastrándose en la lejanía y un murmullo casi imperceptible que parecía provenir de algún rincón olvidado del hospital. Durante aquella noche, mi intuición me llevó a revisar el sótano del edificio, una planta cerrada al público y destinada al almacenamiento de utensilios quirúrgicos y medicamentos. A diferencia de los demás niveles, allí la luz era escasa y la única fuente luminosa era la débil bombilla que parpadeaba en un pasillo interminable. Mientras caminaba por aquellas escaleras de hierro frío, recordé vagamente las historias sobre el asilo, relatos de pacientes sometidos a experimentos atrozmente inhumanos y, en ocasiones, el eco de sus gritos en las noches de tormenta. Avancé con paso firme, aunque mi interior latía con fuerza desbocada. Llegué a una sala que, a simple vista, parecía haber sido un quirófano en uso. Pero lo que observé fue un escenario de total caos, camillas volteadas, instrumentos dispersos y, en el centro, una mancha oscura en el suelo que parecía emanar un frío glacial. No había nadie, pero el ambiente estaba cargado de una tensión abrumadora, como si la habitación hubiera sido testigo de una presencia invisible que se negaba a abandonar el lugar. Decidí inspeccionar cada rincón de ese piso prohibido. Mis pasos resonaban en la penumbra y cada crujido del suelo me hacía dudar de si estaba solo o si algo me seguía. Mientras revisaba una sala contigua, el eco de unos sollozos ahogados llegó a mis oídos. Me detuve en seco, era un llanto desconsolado, lleno de desesperación y dolor, un sonido que parecía provenir de lo más profundo de una herida abierta en el tiempo. Sin pensarlo dos veces, me armé de valor y recorrí el pasillo en dirección a la fuente de aquel lamento, aunque cada paso aumentaba mi temor. El corredor me condujo a un cuarto que, a diferencia de los demás, estaba en completo silencio. Allí, en la penumbra, se podía distinguir vagamente la figura de una persona de pie, con la mirada fija en una esquina oscura. El ambiente era tan denso que el aire parecía pesarse sobre mis hombros y cada fibra de mi ser me instaba a huir. Sin embargo, algo en mí, quizás el eco de mi juventud y mi espíritu indomable, me obligó a permanecer en pie. La figura se desvaneció en un suspiro, y en su lugar, un estremecedor frío me recorrió la espalda. No había explicación lógica para lo que había visto, la imagen se desvaneció tan rápido como apareció, dejándome con una sensación de vacío y desesperación. Durante los días siguientes, el hospital empezó a comportarse de manera extraña. Los pasillos, aunque llenos de luz durante el día, parecían transformarse al caer la noche. Los murmullos se intensificaron y una sensación de ser observado me perseguía constantemente. En mis rondas, noté que las puertas que supuestamente estaban cerradas se encontraban entreabiertas, como si alguien o algo hubiese querido advertirme de su presencia. En una ocasión, mientras revisaba una sala de recuperación, encontré una carta vieja pegada a la pared. La misiva, escrita en tinta desvaída, relataba la historia de un paciente olvidado cuya existencia había sido borrada de los registros oficiales y que supuestamente aún vagaba por los pasillos buscando redención por los horrores que sufrió en vida. Aunque traté de racionalizar aquello como producto de mi imaginación, la evidencia se volvía cada vez más tangible. Un día, mientras organizaba el inventario en una sala de suministros, sentí como si una mano helada rozara mi hombro. Al girarme, no encontré a nadie, pero la sensación perduró, dejándome helada de terror. Empecé a dudar de mi cordura, a cuestionar si todo lo que vivía era una alucinación producto del cansancio acumulado o si, en efecto, había fuerzas que escapaban a la comprensión humana. La noche más perturbadora ocurrió cuando decidí, por mi cuenta, seguir el rastro de unos extraños ruidos que parecían provenir de un ala restringida del hospital. No era la primera vez que alguien mencionaba haberse sentido observado en esa zona, pero nunca había tenido el valor de adentrarme allí. Esa noche, armada con una linterna y una determinación que desafiaba mi instinto de autopreservación, crucé la puerta cerrada con llave que conducía a una antigua ala de tratamiento. La puerta rechinó al abrirse, como si lamentara haber sido perturbada, y un hedor a humedad y descomposición inundó mis sentidos. El corredor era un laberinto de sombras y susurros. Cada habitación parecía contar una historia trágica. En una, encontré una antigua fotografía en blanco y negro de un grupo de pacientes cuyos rostros mostraban desesperación y resignación. En otra, resquebrajadas sillas y mesas formaban parte de un mobiliario olvidado, testigos silenciosos de un pasado lleno de sufrimiento. El ambiente se volvía más opresivo a cada paso, y mis intentos por mantener la calma se veían continuamente saboteados por la sensación de ser observada por ojos invisibles. Al llegar a lo que parecía ser el final del pasillo, un sonido estremecedor me hizo detenerme en seco. Era un gemido profundo, lleno de agonía, que retumbaba en las paredes. Con el corazón acelerado, avancé despacio, sintiendo que cada segundo se alargaba en una eternidad. El gemido se transformó en un sollozo, y en ese instante comprendí que algo había sido perturbado en ese lugar, algo que no pertenecía a este mundo. La linterna temblaba en mi mano, y una sombra se deslizó rápidamente a lo largo de la pared, como una advertencia muda. El horror se instaló en mi interior de manera definitiva aquella noche. Sentí que la oscuridad me abrazaba, que las paredes mismas parecían palpitar con una energía malévola. Mis intentos de huir se vieron frustrados por una fuerza invisible que parecía encerrar cada salida. Durante lo que parecieron horas interminables, estuve atrapada en un torbellino de recuerdos y visiones, donde el sufrimiento de aquellos que habían sido víctimas de los crueles experimentos del pasado se mezclaba con mi propio miedo. Aquella experiencia no fue fruto de la imaginación, sino el eco vivo de un pasado olvidado que se negaba a ser enterrado. Con el paso del tiempo, la actividad paranormal se volvió una constante en mis turnos. No eran solo los ruidos o las sombras errantes, sino la presencia palpable de una energía oscura que impregnaba cada rincón del hospital. Recuerdo noches en las que, al realizar mis rondas, sentía que alguien susurraba mi nombre en el silencio o que manos invisibles buscaban arrastrarme hacia la penumbra. Mis compañeros, aunque escépticos al principio, comenzaron a relatar eventos similares, ecos de gritos lejanos, luces que se apagaban sin razón y, en ocasiones, la sensación de ser observados por presencias que no podían ser identificadas. Una vez, mientras intentaba consolar a una paciente que se encontraba alterada por el ambiente, noté que su mirada se perdía en la nada. Sus ojos se volvían vidriosos, como si estuviera reviviendo un trauma lejano. En ese momento, comprendí que el hospital no era solo un edificio moderno, sino un receptáculo de memorias y sufrimientos que trascendían el tiempo. La sensación de estar inmersa en un relato de horror real se intensificaba con cada nueva experiencia, y yo, que siempre me había considerado valiente, empecé a dudar de mi capacidad para enfrentar aquello. La revelación más impactante llegó cuando un anciano conserje, que había trabajado en el centro desde sus inicios, me confesó en voz baja que muchas noches se escuchaban sollozos y lamentos provenientes del ala vieja, y que había visto figuras que se desvanecían en los rincones más oscuros. Me habló de un paciente, olvidado por el sistema y condenado a vagar entre las sombras, cuya aparición había coincidido con el inicio de la actividad paranormal. Sus palabras resonaron en mi mente como una maldición, recordándome que algunos horrores nunca mueren, sino que se transforman y persisten en el silencio de la noche. Durante mis últimos meses en el hospital, intenté ignorar lo que sucedía a mi alrededor, aferrándome a la lógica y la rutina. Sin embargo, cada noche se convertía en una lucha contra el miedo. La soledad en esos pasillos desiertos se volvía insoportable, y la certeza de que algo o alguien me seguía era una compañía que jamás había deseado. Con el tiempo, noté que algunas enfermeras, a las que nunca llegué a conocer bien, abandonaron el hospital abruptamente, dejando tras de sí miradas perdidas y palabras inacabadas. Sus silencios eran testimonio de horrores que no podían ser contados sin arriesgar la cordura. Ahora, años después de haber dejado aquel lugar, el recuerdo de aquellas noches me persigue. El hospital fue eventualmente cerrado por causas inexplicables y su edificio fue demolido para dar paso a una urbanización, pero yo sé que en cada rincón oscuro, en cada eco de la noche, se esconde el sufrimiento de aquellos que quedaron atrapados en su propia pesadilla. A veces, cuando la oscuridad se cierne sobre mi hogar, creo escuchar el sonido lejano de pasos y susurros, como si el pasado no hubiera terminado de reclamarme. Esa sensación me recuerda que, aunque intenté dejar atrás aquel terror, en lo profundo de mi alma sigo siendo parte de la última guardia que realicé. Hoy escribo estas líneas con la esperanza de que mi relato sirva como advertencia, una crónica de un horror real y silencioso que se esconde en los lugares donde la luz apenas se atreve a penetrar. No hay consuelo en la lógica cuando se trata de fuerzas que trascienden la comprensión humana. La historia de aquel hospital es un recordatorio de que hay rincones del mundo en los que el dolor y la desesperación se han convertido en ecos perpetuos y que, en ocasiones, el precio de la valentía es llevar consigo cicatrices que el tiempo jamás logrará borrar. Al rememorar cada detalle, siento la frialdad en mi piel, el peso de cada grito ahogado y el estremecimiento de cada sombra fugaz. La verdad es que, a pesar de mi retiro, el terror no me ha abandonado por completo, se esconde en las noches solitarias, en el silencio de los pasillos de mi memoria, esperando el momento de volver a recordarme que hay fuerzas que jamás deberían ser despertadas. Quizás algunos piensen que son simples historias de imaginación desbordada, producto del cansancio y la soledad, pero yo sé lo que viví. Cada experiencia, cada visión, cada susurro en la oscuridad fue tan real como la sangre que corre por mis venas. Y aunque los años han pasado, y la modernidad intenta borrar las huellas de un pasado maldito, no puedo evitar sentir que, en cada nueva noche, algo se mueve en la penumbra, aguardando para reclamar su lugar. Hoy, al escribir estas palabras, lo hago desde el abismo de mis recuerdos, consciente de que, a pesar de la aparente calma, el horror sigue acechando. Mi relato es una ofrenda a la verdad, una confesión en la que expongo el precio de haber sido testigo de aquello que desafía toda explicación. No busco compasión ni entendimiento, solo que quienes lean estas líneas se pregunten, ¿y si la oscuridad que ignoramos es más real de lo que imaginamos? Así concluyo mi relato, con la certeza de que el terror es un huésped que nunca se va por completo, y que, en cada último suspiro de una noche sin luna, el eco de aquella última guardia sigue resonando, recordándome que hay heridas que ni el tiempo ni la razón pueden sanar. Espero que mi historia, tan real y tan dolorosamente inexplicable, sirva de advertencia a aquellos que se atrevan a adentrarse en los recovecos de la oscuridad, pues en el silencio de la noche, lo olvidado siempre regresa. No importa cuántos años pasen, ni cuántas veces intente olvidar los gritos y los sollozos, siempre sentiré la presencia de aquellos que sufrieron y murieron en ese edificio. La última guardia no fue solo un turno más, sino el encuentro con un pasado que se niega a morir y que, de algún modo, me ha marcado de forma indeleble. Cada vez que cierro los ojos, revivo el crujido de las escaleras, el eco de los pasos y la sensación de manos invisibles que rozaban mi piel en la oscuridad. Y, aunque trato de convencerme de que ya estoy a salvo, sé que el terror sigue allí, esperando el momento en que la luz se desvanezca por completo. Esta es mi historia, contada sin adornos ni diálogos superfluos, solo la cruda verdad de lo inexplicable. En cada rincón de ese hospital, en cada sombra proyectada por una linterna parpadeante, se esconde el grito silente de una existencia condenada, y yo fui testigo de ello. Espero que, al leer estas líneas, quien se aventure a adentrarse en el misterio de lo paranormal pueda comprender que hay verdades que desafían la lógica, y que en la última guardia de cada noche se esconde un secreto que jamás debe ser desvelado. Hoy, ya retirado y con la vida encaminada hacia la calma que tanto anhelé, me encuentro a menudo mirando hacia atrás, a esos momentos en los que la oscuridad parecía cobrar vida y el terror se manifestaba en formas que mi mente se esforzaba por comprender. Quizás en otro tiempo hubiera renunciado, me habría rendido ante el miedo, pero mi instinto me impulsó a enfrentar lo desconocido, a desentrañar los misterios que se ocultaban tras las paredes de ese hospital maldito. Sin embargo, la valentía tiene un precio, y en mi caso, ese precio fue la carga de llevar en el alma un fragmento del horror que allí habitaba. La última guardia, esa noche fatídica, se convirtió en el punto de no retorno. Cada experiencia vivida en ese hospital se grabó en mi memoria con una nitidez dolorosa, el crujido incesante de la madera vieja, el eco de los susurros que parecían invocar nombres olvidados, la visión de sombras que danzaban en la periferia de mi campo visual y, sobre todo, la sensación ineludible de que la oscuridad oculta secretos que nunca deberían ser desvelados. Aunque los años han pasado y mi cuerpo ya no recorre aquellos pasillos, la experiencia sigue viva en mí, como un recordatorio de que hay verdades demasiado escalofriantes para ser ignoradas. No pretendo que mi relato sea tomado a la ligera ni que se lo considere una simple fantasía. Lo que viví en aquel hospital fue tan real como el latido de mi corazón, y aunque muchos prefieran no creer en lo inexplicable, la experiencia permanece, incrustada en mi ser. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro desencajado de aquellos que, en algún momento, sufrieron en silencio, y escucho el eco de sus gritos que se disuelve en la penumbra, como un lamento que nunca encuentra descanso. Así concluye mi confesión, una narrativa sin artificios, sin diálogos superfluos, sino la cruda exposición de una verdad aterradora. Mi vida, marcada por aquella última guardia, se ha convertido en un recordatorio perpetuo de que hay rincones en los que el terror y la desesperación se funden en una sola entidad, una entidad que se niega a morir y que, de alguna forma, nos acompaña incluso en la aparente seguridad de la rutina diaria. Hoy, mientras escribo estas líneas, aún puedo sentir la frialdad de aquellas noches y el peso de cada mirada fantasmal. Mi esperanza es que mi historia sirva para advertir a quienes se atrevan a explorar lo desconocido, pues en cada sombra puede esconderse un recuerdo, en cada susurro la voz de lo olvidado, y en cada noche sin luna, el eco incesante de la última guardia. La verdad es que, por más que intente dejar atrás lo vivido, el terror sigue presente, latente, aguardando el momento de volver a reclamar su sitio en la penumbra. La experiencia fue un recordatorio escalofriante de que hay fuerzas en este mundo que superan nuestra comprensión, fuerzas que se alimentan del miedo y del sufrimiento y que, al igual que el dolor, no se disipan con el paso del tiempo. Mi testimonio es la evidencia de que, en la soledad de la noche, uno puede encontrarse cara a cara con horrores que desafían toda explicación. Y así, entre la realidad y la pesadilla, queda sellada la historia de aquella última guardia, una experiencia que me marcó para siempre y que, a pesar de los años transcurridos, sigue siendo el eco persistente de un pasado maldito. Espero que estas palabras resuenen en aquellos que aún se atreven a creer que el terror es solo producto de la imaginación. Porque en cada paso, en cada cruce de miradas y en cada sombra furtiva, se oculta la posibilidad de que lo inexplicable sea, en realidad, una parte inherente de nuestro destino. Y mientras la luz del día siga disipando la oscuridad, quizá podamos olvidar, pero en la soledad de la noche, la última guardia sigue recordándonos que hay secretos que jamás deben ser olvidados. Con esta confesión, dejo mi alma expuesta, con la esperanza de que mi relato, tan real y desgarrador, inspire tanto temor como la verdad que se esconde en el silencio de los pasillos de un hospital olvidado. Porque, a veces, la única forma de enfrentar nuestros miedos es recordarlos, admitirlos y, sobre todo, aceptarlos como parte inevitable de la existencia. La última guardia, mi última noche en ese lugar maldito, permanece como una cicatriz imborrable en mi memoria, una marca de que el terror, en su forma más pura, jamás muere. El quirófano maldito. El quirófano tiene una energía distinta a cualquier otro lugar del hospital. Es un espacio donde la vida y la muerte convergen, donde cada segundo cuenta y donde no hay margen para errores. Después de 15 años como enfermera quirúrgica en el Hospital Central de Monterrey, pensaba que ya lo había visto todo: emergencias imposibles, complicaciones inesperadas y milagros que desafiaban la lógica médica. Pero lo que ocurrió en el quirófano 2 de enero de 2021 me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Es una experiencia que todavía me sigue persiguiendo, incluso ahora, cuando cierro los ojos. Era una tarde como cualquier otra. La cirugía programada era de rutina, una apendicectomía. El paciente era un hombre joven, de unos 28 años, sin antecedentes relevantes. Se encontraba tranquilo y estable al ingresar al quirófano. Yo estaba a cargo de los instrumentos, asegurándome de que todo estuviera en su lugar y listo para la intervención. El equipo estaba completo: el cirujano, dos residentes, el anestesiólogo y yo. Todo parecía estar en orden. El procedimiento comenzó sin contratiempos. El anestesiólogo administró la anestesia, el cirujano hizo la incisión inicial y los residentes asistían como siempre. La luz blanca y brillante del quirófano iluminaba cada rincón de la sala, reflejándose en los instrumentos perfectamente esterilizados. Yo estaba concentrada, pasando las pinzas y bisturís al ritmo de las indicaciones del cirujano. Era un procedimiento mecánico, casi automático para alguien con mi experiencia. Pero apenas 10 minutos después, algo empezó a sentirse fuera de lugar. Lo primero que ocurrió fue algo tan sutil que apenas lo noté: un sonido metálico. Uno de los instrumentos quirúrgicos cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Lo recogí rápidamente, pensando que tal vez no lo había colocado bien en la bandeja. Pero apenas lo dejé a un lado, otro instrumento cayó, esta vez con más fuerza, como si alguien lo hubiera empujado deliberadamente. El cirujano levantó la vista un momento, confundido, pero no dijo nada y siguió trabajando. Yo también traté de ignorarlo. Tal vez estaba siendo descuidada, aunque sabía que eso era muy poco probable. Unos minutos después, ocurrió algo más extraño. El monitor que registraba las constantes vitales del paciente comenzó a fallar. Los números en la pantalla parpadeaban y se desvanecían, como si el equipo estuviera perdiendo energía. Pero el resto de los monitores funcionaba perfectamente. El anestesiólogo revisó las conexiones y no encontró nada anormal. Cambió el cable, pero el problema persistía. Fue entonces cuando el paciente, que debería estar completamente sedado, comenzó a moverse. Primero fue un ligero temblor en sus manos, algo que podría haberse interpretado como un reflejo nervioso. Pero después su cuerpo entero se tensó, y antes de que alguien pudiera reaccionar, abrió los ojos de golpe. Lo miré directamente y sentí que algo estaba mal, profundamente mal. Sus ojos no parecían enfocados en nada de lo que había en la sala. No miraba ni al cirujano, ni a las luces, ni a los monitores. Estaba mirando algo detrás de nosotros. El anestesiólogo intentó estabilizarlo, aumentando la dosis de sedantes. Pero antes de que pudiera reaccionar, el paciente comenzó a gritar. Su voz era ronca, casi irreconocible, y aunque estaba demasiado alterado para articular palabras claras, sus gestos lo decían todo. Señalaba hacia el rincón del quirófano, un espacio vacío donde no había nada ni nadie. Sus gritos se hicieron más desesperados, y trató de levantarse de la mesa, aunque los médicos lo sujetaron rápidamente. Fue entonces cuando dijo algo que nos heló a todos: ahí está. Está aquí, observándonos. La intensidad de sus palabras era tal que el quirófano entero se sumió en un silencio sepulcral. Nadie dijo nada, pero todos miramos al rincón al que él apuntaba. No había nada allí, solo las paredes blancas e impolutas. Finalmente, el anestesiólogo logró sedarlo de nuevo y el paciente volvió a caer en un estado inconsciente. El cirujano, visiblemente afectado, trató de retomar la operación, pero era evidente que algo había cambiado en el ambiente. No era solo el comportamiento del paciente. Era algo más. Algo que no podíamos ver, pero que todos sentíamos. Los instrumentos comenzaron a caer con más frecuencia. No uno o dos, sino varios al mismo tiempo. El sonido metálico resonaba en la sala, como si alguien estuviera barriendo la bandeja con fuerza. Cada vez que me giraba para recogerlos, sentía como si algo estuviera justo detrás de mí, pero al voltear, no había nada. El cirujano se quejó en voz baja, pidiendo que nos concentráramos, pero yo apenas podía mantener la calma. Entonces, las luces comenzaron a parpadear. Era como si la electricidad fallara, pero solo en esa sala. Los monitores funcionaban intermitentemente y el ventilador mecánico emitía un pitido irregular. La sensación de que algo no estaba bien se intensificó y empecé a notar un cambio en la temperatura de la sala. Era sutil, pero suficiente para hacer que el vello de mis brazos se erizara. Algo estaba allí con nosotros, aunque no podía verlo. A mitad de la cirugía, el cirujano detuvo el procedimiento. Había perdido completamente la concentración. Sus manos temblaban ligeramente y una gota de sudor le caía por la frente, algo inusual para alguien con tanta experiencia. Dijo que era mejor cerrar la herida y trasladar al paciente a otro quirófano. Mientras preparábamos todo para moverlo, ocurrió lo más aterrador de toda la noche. El rincón al que el paciente había señalado comenzó a oscurecerse, como si la luz no pudiera alcanzarlo. No fue algo inmediato, sino un cambio gradual, pero evidente. La pared blanca adquirió un tono grisáceo, como si una sombra densa se estuviera acumulando ahí. Todos lo vimos. Ninguno dijo una palabra, pero nuestras miradas se cruzaron, confirmando que no era una alucinación colectiva. El cirujano terminó de suturar rápidamente y el anestesiólogo desconectó al paciente para trasladarlo. Mientras lo sacábamos del quirófano, sentí algo que nunca antes había experimentado en mi vida, una opresión en el pecho, como si el aire en esa sala se hubiera vuelto pesado, denso, imposible de respirar. Era como si algo nos estuviera empujando hacia afuera, obligándonos a irnos. Al cruzar la puerta con la camilla, tuve la sensación de que algo estaba detrás de nosotros, observándonos mientras nos alejábamos. El quirófano 2 fue clausurado temporalmente después de ese incidente. Los técnicos revisaron el equipo y no encontraron nada fuera de lo normal. Todo funcionaba perfectamente cuando se probaba fuera del contexto de la cirugía. Sin embargo, nadie quiso volver a usar esa sala. Con el tiempo, los rumores comenzaron a circular entre el personal. Algunos decían que años atrás, un cirujano había muerto repentinamente en medio de una operación en ese quirófano. Otros hablaban de pacientes que nunca despertaron de la anestesia en esa sala, a pesar de no tener complicaciones aparentes. Desde ese día, evito pasar cerca del quirófano 2. Incluso ahora, años después, cada vez que pienso en lo que ocurrió, siento un nudo en el estómago. No sé qué fue lo que vimos o lo que ocurrió realmente en esa sala, pero estoy segura de que no fue algo normal. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, cosas que no deberían estar en lugares como un hospital. Y aunque nunca lo admitiría frente a mis compañeros, a veces, mientras camino por los pasillos en las noches más silenciosas, todavía siento que algo me observa desde la distancia, esperando a que vuelva a entrar en ese quirófano maldito. La maldición de la cama 13. Me llamo Ana y trabajo como enfermera en el Hospital General de Ciudad de México desde hace 12 años. Durante mi tiempo aquí, he visto de todo, emergencias caóticas, milagros inesperados y tragedias que rompen el alma. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que ocurrió una madrugada de abril de 2016. Es una experiencia que me marcó profundamente y que, a pesar del tiempo, no he podido olvidar. Por más que lo intente, lo vivido en la sala de urgencias aquella noche parece haberse quedado grabado en mi memoria como un tatuaje imborrable. Eran las 2:47 de la madrugada cuando lo trajeron. Nadie sabía quién era. No traía identificación, sus ropas estaban desgastadas y cubiertas de tierra, como si hubiera estado vagando por semanas. El paramédico que lo trasladó solo mencionó que lo encontraron tirado cerca de un puente, inmóvil pero aún respirando. Sus signos vitales eran débiles, su pulso irregular y sus pupilas parecían fijadas en algún punto distante, aunque sus ojos estaban abiertos. Lo asignamos a la cama 13, la única disponible en urgencias aquella noche. Esa cama siempre había tenido mala fama entre el personal, pero en medio del caos no había tiempo para supersticiones. Desde el momento en que cruzó las puertas de la sala, todo se sintió fuera de lugar. No había ningún olor especial, ningún sonido extraño, pero algo en el ambiente cambió, como si el aire se volviera más pesado, más denso. Al intentar conectarlo a los monitores, las máquinas comenzaron a fallar inexplicablemente. Primero, el monitor cardíaco empezó a marcar cifras imposibles, 200 pulsaciones por minuto y luego cero, de un instante a otro. Reiniciamos el equipo, pero el problema continuó. Intentamos cambiarlo de dispositivo, pero el segundo monitor ni siquiera encendía. La enfermera a mi lado, Patricia, murmuró algo sobre lo raro que estaba todo, pero ambas seguimos trabajando sin decir más. Lo estabilizamos lo mejor que pudimos, aunque su estado seguía siendo crítico. Su presión arterial era tan baja que parecía imposible que estuviera vivo. Los médicos decidieron intubarlo, pero cada vez que nos acercábamos a su rostro, parecía que el ambiente se enfriaba alrededor. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su respiración era apenas perceptible. Hubo un momento en el que sentí que no estábamos tratando con un ser humano normal, pero lo descarté como simple cansancio. No era la primera vez que me tocaba un caso extraño. A las 4:13 de la mañana, todo terminó. El monitor, que había estado funcionando erráticamente, emitió un pitido largo y continuo. Sus signos vitales desaparecieron por completo. Realizamos maniobras de resucitación durante 15 minutos, pero no hubo respuesta. El doctor encargado declaró oficialmente la hora de su muerte. Recogimos el equipo, cubrimos su cuerpo con una sábana blanca y dejamos la habitación lista para que el personal de la morgue lo recogiera. Hasta ahí, parecía solo un caso desafortunado más. Pero lo que ocurrió después todavía me quita el sueño. Eran las 5:22 cuando regresé a la sala para revisar otros pacientes. Pasé frente a la cama 13 y, por costumbre, eché un vistazo rápido. La sábana seguía cubriendo su cuerpo, pero había algo diferente. El pliegue de la tela sobre su brazo parecía ligeramente movido, como si alguien hubiera intentado apartarla. Pensé que quizás había sido algún residente revisando el cuerpo, pero nadie había mencionado nada. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo. Minutos después, mientras revisaba a otro paciente en la cama contigua, sentí algo que no puedo explicar, la certeza de que alguien me observaba. Volté hacia la cama 13 y me congelé. La sábana que cubría su rostro ahora estaba descubierta, dejando al descubierto su cabeza. Sus ojos, que antes estaban cerrados, estaban abiertos, fijos en el techo. Me acerqué, intentando buscar una explicación lógica. Quizás la sábana se había deslizado accidentalmente. Pero lo que vi en su rostro me paralizó. Aunque estaba clínicamente muerto, su expresión parecía diferente. Su boca, que había estado cerrada, ahora tenía una ligera curva, como si esbozara una sonrisa. Una sonrisa que no era de paz, sino de algo perturbador, como si supiera algo que yo no. Fui a buscar al médico, quien revisó el cuerpo de inmediato. Confirmó que no había signos de vida y me dijo que debía estar alucinando por la falta de sueño. Me sentí avergonzada, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí dejar la habitación por un momento para calmarme. Caminé hasta la estación de enfermería, me serví un café y traté de distraerme, pero la imagen de sus ojos abiertos no salía de mi mente. Cuando volví a la sala de urgencias, noté que la cama 3 estaba vacía. Pensé que tal vez los de la morgue ya habían venido por el cuerpo, pero nadie del personal había reportado nada. Revisé con los de seguridad, pero tampoco tenían registro de que alguien hubiera sacado el cadáver. Entré de nuevo a la sala y busqué en cada rincón, incluso en las habitaciones adyacentes, pero no había rastro de él. Fue como si simplemente se hubiera desvanecido. Justo cuando empezaba a pensar que me estaba volviendo loca, escuché a una de las enfermeras gritar desde el fondo del pasillo. Corrí hacia ella y la encontré frente a la entrada del almacén de medicamentos, pálida y temblando. En el suelo, frente a la puerta, estaba el cuerpo del hombre, tal como lo habíamos dejado en la cama 13, con la sábana cubriéndolo de nuevo. ¿Cómo llegó ahí? Nadie lo había movido, y el almacén estaba en la dirección opuesta al área de morgue. Todo parecía imposible, pero no había tiempo para preguntas. El jefe de turno ordenó llevarlo de inmediato a la morgue, sin más retrasos. Dos camilleros lo recogieron y lo llevaron en silencio por los pasillos. En el resto del turno, intenté concentrarme en mi trabajo, pero la atmósfera seguía siendo extraña. Sentía que cada rincón del hospital estaba más oscuro de lo normal, más pesado. Incluso los pacientes parecían más inquietos esa noche. Al día siguiente, antes de irme, decidí bajar a la morgue para asegurarme de que el cuerpo estuviera ahí. Al llegar, el encargado me miró confundido. Me dijo que no habían recibido ningún cadáver de la sala de urgencias esa madrugada. Revisé el registro y, efectivamente, no había constancia de su ingreso. Subí de nuevo a urgencias y pregunté a los camilleros, pero juraron haber llevado el cuerpo a la morgue como se les ordenó. Nadie supo explicarme qué había pasado. Esa misma noche, el personal nocturno reportó una serie de apagones breves en la sala de urgencias. Las luces parpadeaban sin razón aparente y varios pacientes mencionaron ver a alguien caminando entre las camas, aunque los registros de seguridad no mostraron a nadie extraño entrando o saliendo del área. Algunos dijeron que era un hombre con los mismos rasgos que el paciente de la cama 13, con la misma mirada vacía y penetrante. Desde entonces, esa cama ha quedado casi siempre vacía. Pocas personas en el hospital se atreven a mencionarlo abiertamente, pero los rumores corren rápido. Hay quienes aseguran que el espíritu de ese hombre sigue rondando, atrapado en un estado entre la vida y la muerte. Otros creen que no era un humano normal, que algo más lo trajo aquí aquella noche y que nunca debimos haberlo recibido. He intentado olvidar lo que pasó, pero cada vez que paso frente a la cama 13, me invade una sensación indescriptible, como si el tiempo se detuviera por un instante. Por más que intento buscar una explicación lógica, no puedo encontrarla. A veces, en las noches más tranquilas, mientras reviso a los pacientes, me parece ver algo desde el rabillo del ojo, un destello, una sombra. Pero cuando volteo, no hay nadie. Lo que ocurrió con ese hombre sigue siendo un misterio, uno que probablemente nunca se resuelva. Sin embargo, hay algo de lo que estoy segura: no todos los que llegan al hospital buscan ayuda. Algunos traen consigo algo mucho más oscuro, algo que no pertenece a este mundo y que quizás nunca se irá del todo. el uniforme maldito. En un hospital, los objetos tienen un peso que va más allá de su utilidad. Camillas, bisturís, sillas de ruedas y hasta los uniformes son testigos mudos de los momentos más intensos de la vida y la muerte. Pero a veces, esos mismos objetos parecen absorber más que el desgaste del tiempo. Mi nombre es Sofía, soy enfermera desde hace casi 20 años y en 2019 presencié algo que me hizo reconsiderar todo lo que pensaba sobre el lugar donde trabajo. No fue un caso médico extraordinario, ni una emergencia fuera de lo común. Fue un uniforme olvidado, una prenda insignificante en apariencia, pero que cambió el ambiente de todo el hospital. Todo comenzó con Isabel, una enfermera que había llegado hacía apenas 2 semanas. Joven, entusiasta y siempre dispuesta a aprender, Isabel encajó rápidamente con el equipo, aunque algunos de nosotros notábamos que tenía una curiosa tendencia a ignorar las advertencias o recomendaciones que le dábamos. Parecía pensar que todo era exageración o simple bromería del personal más veterano. En aquel entonces, en la sala de descanso del segundo piso, había un uniforme azul perfectamente doblado que llevaba meses ahí, en el fondo de un estante. Nadie sabía quién lo había dejado, ni por qué seguía ahí. Nadie lo tocaba, nadie lo movía. Era como si ese uniforme estuviera olvidado a propósito, como si el aire que lo rodeaba fuera más pesado que el resto de la sala. No sé quién fue el primero en advertirlo, pero todos en el equipo evitábamos esa prenda. Quizá porque, sin razón aparente, nos incomodaba. Había algo extraño en ese uniforme. Cada vez que lo veía, me parecía más oscuro de lo que debería ser. Su tono azul lucía opaco, como si el tiempo hubiera drenado el color. Pero lo que realmente me hacía mantenerme lejos era la sensación de que no pertenecía allí, como si su lugar estuviera en otro sitio o con alguien más. Isabel, sin embargo, no sabía nada de esto. Una noche, al terminar un turno particularmente ajetreado, entró a la sala de descanso empapada de sudor y molesta porque su uniforme se había manchado de sangre. «Voy a usar ese que está en el estante», dijo antes de ponérselo y volver al área de urgencias. Nadie se atrevió a detenerla. Para ser sincera, creo que ninguno de nosotros esperaba que realmente lo hiciera. Cuando salió vestida con él, algo cambió en su rostro. Era casi imperceptible, pero parecía más pálida, más cansada. No le dimos demasiada importancia en ese momento, aunque ahora me arrepiento de no haber dicho algo. Esa misma noche, Isabel comenzó a quejarse de sentirse mal. Se tomó la temperatura, pero no tenía fiebre. Aún así, se veía agotada, como si le hubieran robado toda la energía. Insistió en que estaba bien y terminó su turno, pero al día siguiente su aspecto era aún peor. Llegó con ojeras profundas y el rostro demacrado, como si no hubiera dormido en semanas, aunque apenas habían pasado unas horas desde que la vi por última vez. Le pregunté si todo estaba bien, y solo asintió con una sonrisa débil. Volvió a usar el uniforme azul, como si fuera el único que tuviera. Eso me llamó la atención, porque todos teníamos varios uniformes de repuesto, y era raro que alguien repitiera uno tan seguido, especialmente cuando había otros disponibles. Los días pasaron, y la situación con Isabel empeoró. Su piel se veía cada vez más pálida, y sus manos temblaban al sostener los instrumentos. En varias ocasiones, la sorprendí mirando fijamente hacia la nada, como si viera algo que el resto no podía percibir. Una vez, al acercarme, noté que murmuraba algo en voz baja. No pude entender las palabras, pero su tono era apagado, casi ausente. Cuando le pregunté qué le pasaba, me miró como si no me reconociera. Fue en ese momento cuando empecé a preocuparme de verdad. Una noche, mientras revisábamos los turnos, Isabel me confesó algo extraño. Me dijo que no había podido dormir bien desde que había usado aquel uniforme. Sus sueños estaban plagados de imágenes borrosas, rostros que no podía reconocer pero que parecían observarla con insistencia. Despertaba varias veces en la madrugada, convencida de que alguien estaba en su cuarto, aunque cada vez que encendía la luz, no había nadie. Lo más perturbador era que aseguraba escuchar su nombre. Según ella, la llamaban desde lugares imposibles, desde los rincones oscuros de las habitaciones, desde los pasillos vacíos del hospital y, a veces, incluso desde dentro de los muros. Aunque intenté consolarla, mis propias dudas comenzaban a crecer. Sabía que algo estaba mal, aunque no podía explicarlo. Otros compañeros también empezaron a notar su comportamiento errático. Isabel olvidaba las cosas con frecuencia, y su torpeza en el trabajo se volvió peligrosa. En un hospital, cualquier error puede ser fatal, y algunos sugirieron que tal vez no estaba preparada para el ritmo del turno nocturno. Pero yo sabía que había algo más. Todo esto había comenzado desde el día en que usó ese uniforme. No podía ser una coincidencia. El clímax llegó una madrugada. Habíamos tenido una noche relativamente tranquila, lo cual siempre es extraño en el hospital, como la calma que precede a una tormenta. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía del baño de la sala de descanso. Corrimos hacia allá y encontramos a Isabel en el suelo, con las rodillas dobladas y las manos cubriéndose el rostro. Su respiración era errática y todo su cuerpo temblaba descontroladamente. Cuando logramos calmarla lo suficiente para que nos dejara ayudarla, nos dijo entre lágrimas que había visto algo en el espejo. Aunque sus palabras eran incoherentes, logramos entender lo esencial. Según ella, mientras lavaba sus manos, alzó la vista y vio a una mujer reflejada detrás de ella, de pie, observándola. No era alguien que reconociera, pero la descripción que dio fue escalofriante. Habló de una figura alta, con el rostro parcialmente oculto por una sombra y ojos que parecían brillar en la oscuridad. Dijo que la mujer no se movía, pero que la sensación de su presencia era tan intensa que sintió como si estuviera a punto de tocarla. Después de ese incidente, Isabel no volvió al hospital. Renunció al día siguiente, enviando un mensaje escueto en el que explicaba que no podía continuar trabajando allí por motivos personales. Nadie la volvió a ver y sus cosas quedaron en su casillero durante semanas hasta que alguien las recogió en su nombre. El uniforme azul también desapareció. No sé si Isabel se lo llevó consigo o si alguien más lo movió, pero desde entonces, la sala de descanso nunca volvió a sentirse igual. Han pasado años desde aquello, pero el recuerdo sigue vivo entre los que estuvimos ahí. Algunos intentan racionalizarlo, diciendo que Isabel estaba bajo mucho estrés o que su reacción fue producto del cansancio extremo. Pero yo sé lo que vi en sus ojos aquella noche y no era algo que pudiera explicarse con simples argumentos médicos. Había un miedo profundo, un terror que venía de algo más allá de nuestra comprensión. Hoy en día, cada vez que paso por la sala de descanso del segundo piso, no puedo evitar mirar hacia el estante donde estuvo aquel uniforme. Aunque ya no está, la sensación de inquietud permanece, como si algo invisible hubiera quedado impregnado en el lugar. Tal vez era solo un uniforme, un pedazo de tela inerte. Pero también es posible que haya absorbido algo de la oscuridad que a veces se filtra en los hospitales, algo que nadie puede ver, pero que siempre está ahí, esperando. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.